Arranca La Mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele.
No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitades increíbles.
Prende La Mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
Hola, perdida. Este tema es para vos, que no me llamas todavía. Y dice algo como esto.
En la cama, extrañándote a cada mañana, y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas. Dígale a ese tal orgullo que te debo algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí. Te quiero decir: hola, perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a ser mía, porque un amor así no se olvida. Y hola, perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida.
¿Qué haría? Recuerdo los besos que nos dimos ayer.
Pero muy bueno, es lunes para todos y todas que están del otro lado del dial. Radio Escuchas. Estamos arrancando el año de La Mecha y estábamos escuchando Bola Perdida, porque era referencia a lo que estábamos hablando de La Mecha. Mate, bienvenido, feliz año.
Bueno, muchísimas gracias, Rodri. Feliz año para toda la banda. Y bueno, nada, arrancamos con, para mí, uno de los temas del verano, te quiero decir.
Ah, sí, ¿lo bailaste?
No, bailar ya no puedo, pero intenté. Y bueno, lo escuché mucho. Sonó en muchos parlantes de playa este tema.
¿Sí? Sí. ¿Estás a favor? Porque abriste una meta que es clímax ambiente de playa.
Pa, me van a matar, pero yo estoy un poco a favor, sí.
¿De los parlantes?
Me gusta, me gusta. Ah, a cierta hora de la tarde, para mí, sin parlante, la playa...
No, es un poco de rasguña las piedras, ¿no?
Sí, pero es depende, yo qué sé. Depende el lugar, la fecha. Es como festivo. La playa desolada no va conmigo, la verdad.
Bien.
No estoy
igual, este país. Uno tiene que amalgamarse a donde está, ¿no? Yo no me imagino cayendo con tremendo parlante ahí, pelotudo parlante, en la playa de La Floresta. Imagino, por ejemplo.
Claro. Sí, sí. Yo te digo en verano, balnearios, digamos, juveniles. Este año... el balneario que suelo ir se volvió bastante juvenil. Y bueno, nada, la muchachada se...
¿A cuál fuiste?
A Punta del Diablo.
Ah, bien. Pero ya viene, viene antes,
pero ahora explotó todo con el mega baile que hicieron. Y bueno, la muchachada fue para ahí y se divertía.
Sí. Tú tienes como esos vaivenes de explosión hasta que toca un determinado techo, los balnearios, y van rotándose entre sí.
Van rotando.
Creo que La Paloma fue fuerte mucho tiempo también. Sí. Y Punta del Diablo se arranca a ser fuerte y yo creo que entrando en el 2010, por ahí, por esa parte.
Sí, en realidad siempre como, para mí, como algo que apuntaron a un público de mayor de 22 años, ponete, ¿no? Jóvenes, pero mayor de 22 años, donde tenía los bolichitos en la playa, chico, entrada gratuita, tranqui, algún que otro evento. Pero bueno, ahora apuntaron fuerte a de 18 para arriba.
Bien, claro. Sí, yo recuerdo que había un cuplé de la Catalina que, si no sé, eran 2010 o 2011, que se ubicaba a Punta del Diablo. Que era como un decía centro. Que era un balneario de pescadores y que ahora estaba en un desbunde total y que los buñuelos de alga te los cobraban carísimo.
Bien, bien encontré en ese sentido el balneario.
Los precios...
O sea, elevados, pero bueno, al precio... Muchas cosas al precio montevideano. Algunas cosas sí, te salía más caro, obvio, pero no era una demencia, Como supe ir a otros balnearios y nada, que te quisieran cobrar el triple lo que sale.
No, claro, uno no espera ir a un súper del balneario de turno a donde fuera a vacacionar y que sea el que está en 8 de octubre.
Claro.
Ese que hay largas filas.
Sí, sí. Pero, bueno, bastante, yo que sé, acorde. También están en temporada y, bueno, y la verdad es algo que hay que que tienen que aprovechar los comerciantes y pequeños comerciantes. La mayoría son pequeños comerciantes o empresarios gastronómicos. Y está, bueno, es esperable que cobren un poco más. Pero tampoco se fueron tan... Tampoco es que tiraron el balde y...
¿Fuiste al Chuy?
No fui al Chuy.
Bien. Abastecerse de alguna bebida espirituosa.
Fui a Artigas antes. Fui a
Bella
Mercado.
Unión dice que está barato. Para
y
esas
compré,
cosas.
Y compré, me abastecí ahí y mandé encomiendas.
Bien.
Hice una transacción ahí.
Imagínate,
unas latas de,
sí,
de bebida viajaron.
De bebida refresco. Sabor cola, imagínate.
Viajaron como 1000 kilómetros más o menos.
Ah, bien. Primero hasta Montevideo y después hasta Rocha.
Exactamente.
Hicieron las rutas de América ahí,
sí,
más o menos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ¿cuántos días de playa tenés en tu hogar? Yo puedo decir con orgullo y también con un poquito de tristeza, depende de cómo eso como lo vea team invierno, team verano, que tengo 0 días de playa en mi hogar.
Fuerte, Rodri.
Si uno, si lo mirás del lado amante de la playa, puede ser un poquito depresivo, y si lo mirás del lado que sufre en el calor y no le gusta tanto la playa, decís,
es bien,
es una medida que yo tomaría.
Y no, yo habré metido, bueno, esos 10 días que estuve ahí, y después, algún que otro fin de semana, me escapo a la playa.
Bien, bien.
A las playas de Canelones, que la verdad son preciosas.
Sí, sí, voy a tener que meter, porque la realidad es que necesito un poquito de color en mi cuerpo, ¿no? Porque uno queda desentonado, porque eso es una cuestión de un mes, porque después, todo el año, ya todo el mundo tiene...
Sí, sí, claro.
Se le va eso, ¿no?
Pero bueno... Hay que agarrar un bronceado ahí.
Mínimo.
Hasta la mitad de febrero. Después mínimo. La gente ya empieza a volver al color normal.
Sí, aparte hay semanitas de ola de calor.
Sí.
De ola de calor, gente que te llama cuando estás al aire.
Sí, divino.
Cosas que pasan. Generalmente lo tengo en silencio, pero bueno, arrancando el año, yo te quería plantear una cosa. Si estás de acuerdo de enero, controlar el super y que no se trabaje. En líneas generales.
Que no se trabaje, que se cierre.
Sí, un mes vacío.
Mirá, yo por mi profesión, digamos, hace muchos años que tengo libre casi todo enero, ¿no? O la mayor cantidad de los días. Y vos sabés que me está embolando un poco. Porque yo veo que después la gente con otro tipo de trabajo se toma como 10 días de enero, ponele, y después mete algunas vacaciones en el medio del año, ¿viste? Que para mí eso está de más. Tipo, algo... Yo qué sé, cualquier cosa, igual, quedarse en la casa. Y nada, y estoy como, en esta altura de mi vida, estoy como más para esa que para tener vacaciones todo enero. A mí bien. Con 10 días de enero, es una sobredosis de enero bastante importante.
Sí, yo es un mes que lo disfruto en términos generales, porque como soy una persona pseudo-narcisista, cumplo en enero, entonces lo valoro pila. Y un poco me molestaba escuchar que decía, 32 de enero, todavía no pasó mi cumpleaños, cumplo a finales de enero. Entonces,
claro. Los regalos chumi.
No, bien, bien.
Sí,
sí, sí, por suerte mi familia me quiere mucho. Pero está.
Yo no llegué a enero.
El salario vacacional cuenta con eso, te permite alargar un poquito.
Sí, pero no llegué.
No,
el 22 ponele...
Tiraste la toalla.
Sí, sí, empecé con la reserva. Y bueno, fueron 8 días, 9 días.
De lo que vino de encomienda.
Claro,
pasamos a otras latas.
No, y
a otro tipo de latas.
Ir a la casa de mi vieja, digo, Titi.
Sí,
hola.
La vianda.
Hola, perdida.
Claro,
claro.
Pero Mateo, me visitás una vez cada 3 meses.
Y bueno, está, vengo a almorzar y ya me quedo a cenar, ¿viste? A almorzar.
Claro.
Y decía, vamos a dormir una siesta y ya me quedo a cenar.
Me siento un poquito mal.
Claro. Fui tanteando ahí entre mi casa, la casa de mi suegra.
Ahí va, golpeando puertas ajenas.
Golpeando puertas, claro. Acá no hay que esconder. Se hizo una inversión que... Y bueno, no se supo manejar los gastos. ¿Qué le va a hacer?
Y bueno, eso generalmente pasa, ¿no? Cuando claro. Te vas de vacaciones y te quedas medio apretado contra el pucho. Vamos a aprovechar a que no está Nati por el momento. Está por llegar.
Verano,
claro, sí, también. Y además porque si podemos hablar de verano, hablamos de verano tricolor. En tres colores.
Qué divino. Qué divino. No sé, me causó más alegría el quilombo que se formó del otro lado que en realidad el propio triunfo. Porque...
Pero eso es raro de vos, Mate, porque sos una persona bastante neutral que no sufre con las desgracias géneras.
No. En general, no me interesa lo que pasa del otro lado.
Ah, no, o sea, yo básicamente. Sí. No.
Pero no sé, viste que también enero te da tiempo de hacer cosas que en el año no haces, como escuchar programas deportivos,
Detox,
por ejemplo.
La 890.
La 890. Bueno, acá también Radio Fénix.
1410. Hay que decirle por otra radio, ¿verdad?
También está, bueno, otra radio deportiva que se abrió. Hay como, que le hace la competencia a la histórica, digamos. Entonces, nada, me entretuvo un poco con eso, con ese circo. Que al final te das cuenta que es como un circo de un micromundo,
¿sí? Sí, claro, que supe estar inmerso. Supe estar inmerso y entiendo que es un micromundo.
Pero no deja de ser gracioso, o sea, yo... realmente yo premiaría los programas deportivos como programa de entretenimiento, ¿entendés?
Sí, hay algunos
tendría
que sí
estar en esa categoría.
Hay algunos que sí, directamente en verano con lo que es el mercado de pases es como una droga legalizada más, y droga dura. Está la marihuana y después están los programas deportivos con el mercado de pases.
Y está bueno porque llaman a gente muy muy random a opinar sobre, ¿entendés? Porque claro, llega un momento de enero que ya no tienen entrevistas caseros, ya no tienen mucha información.
Ah, no, fondo de olla. Claro. Yo como el 22 de enero de Mateo, cuando te hiciste todos los gastos y estás a base de golpear casas ajenas.
Entonces, ponele, el 7 de enero arrancaron a hablar de los clásicos que se venían, ¿entendés? Empezó como la previa, o sea, una semana antes.
Por suerte con victoria tricolor.
Por suerte sí.
Los pude disfrutar ambos en cancha.
El primero... Me fui antes cuando le cobraron el penal a Peñarol, ¿viste?
No.
En la hora me fui al estadio. Y cuando estaba saliendo del estadio escucho a la gente tipo como gritar y nada, y ahí me dijo un oficial, me dice, no, le anularon el penal.
¿Volviste?
No, ya está. Dije, llego más temprano. Y no. me fui mirando los penales por el celular. Y el segundo sí, me quedé todo el partido. Estuve a punto de irme antes, pero... me quedé a ver si hacíamos el tercero, pero no.
No, si nos hubieran cobrado algunos penales de los que nos hicieron, capaz
tranqui.
Que... Pero vamos a liquidar un poquito porque llegó la compañera, la cuota minoritaria, en este caso aurinegra, así que vamos a cambiar de tema. También lo otro que nos inunda, y particularmente a mí, que soy un carnavalero, o por lo menos amante del carnaval, es eso, ¿no?
Me he
plagado, se vienen las llamadas también.
Qué lindo que es febrero.
¿Has metido tablado, teatro?
Mira, he metido bastante para mi promedio anual.
¿Cuál es tu promedio anual?
Y ponele que meto en un febrero te meto 10 tablados, ponele.
O sea,
en promedio.
15 bañatos fritos de oro, estamos calculándole.
Sí. Y ahora ponele que ya voy 8, ¿no?
Bien.
O sea, bastante
fuerte,
bien.
Fuerte.
Y vi casi todas. Me faltan un par todavía, pero vi casi todo. Hablando de
¿ya tenés tus candidatas?
Sí. Igual me da vergüenza decirlo porque yo no sé mucho de carnaval, ¿viste?
Ah, bueno, pero eso es lo lindo.
Pero
la
no
gente
sé,
habla de
¿no?
fútbol y tampoco sabe.
Pero yo no sé nada, no. Siempre le tengo que preguntar a si voy con alguien. Bueno, mi compañera sabe mucho de carnaval, entonces siempre le pregunto. Esto fue un salpicón, ¿no?
Sí, le tiro. Generalmente cuando dice salpicón, es salpicón.
La que tengo, que la otra vez pasé como 10 minutos tratando de entender, era la diferencia entre retirada y canción final.
Ah, bueno.
Porque yo digo, esto es tremenda retirada. Y me dijeron, no, esa fue la canción final. Y ahí entré en una, se me abrió una puerta, lo descubrí, este carnaval, la diferencia es.
Sí, claro, como un cierre del espectáculo. Y después viene la despedida. Pero sí, son mi tramo preferido de las murgas son a partir de la canción final en adelante. Nati, ¿cómo andás?
Buenos días a todas, todos y todes.
¿Has visto el carnaval?
Acá andamos. Sí, poco igual. Para el promedio también que maneja Mateo, es muy pobre lo mío. Pero está abocada en estas semanas emparejar.
Bien. No me quiso responder. ¿Cuál fue la que más te gustó? Mantengamos el criterio visual global del espectáculo.
Tengo dos. Doña Bastarda me gustó mucho.
Sí, a mí también.
Y Queso Magro también me gustó.
Bien.
Me gustó más Doña Bastarda igual. Y después mi corazón está con Gente Grande. No, porque no tengo ningún conocido y no conozco a nadie, pero me gusta lo que hacen desde el carnaval pasado.
No es amiguismo, lo aclaro.
Pero le salía muy bien entrar al lío.
Aclaro que lo oscurece.
Desde el año pasado me gusta lo que vienen haciendo, cómo lo transmiten y el humor que manejan, que es medio como picante. Y nada, no sé, me parece que está bueno. Capaz que, no sé si son, o sea, ya qué sé, capaz que son como personas... Dejan que desear, la verdad no los conozco a ninguno.
No, entremos en ese detalle porque tenemos para rato. Nati, uh-huh. ¿Con cuál te quedarías hasta ahora?
Doña Bastarda me gustó también. Vengo con esa. Pero vi poco en realidad, o sea que necesito ver más.
Yo de lo que
tener
vi.
Tener una opinión más formada.
De lo que vi, vi varias de las que son candidatas o las que se llaman. Me quedan ver otras tantas que pues, me dicen que están buenas. Pero yo voy a dar mi vaticinio hoy.
Bueno, a ver,
así que quiero que
graben.
Recortame esto.
Sí.
Si no pasa nada raro y hace tres ruedas parejas, lo cual después puede pasar algún error, nos obligan a salir, es la candidata mía.
También.
Claro.
Después vemos. Ayer vi a La Gran Muñeca, que me gustó muchísimo. Tiene de la parte de la reforma educativa en adelante es una aplanadora y Asaltantes no pasó todavía por el teatro así que bien, y mi corazoncito está con Los Diablos. Y es un gran año de Queso Magro, que creo que va a estar tirando, si no su mejor posición histórica, pegan el palo.
Sí, es muy bueno lo de Queso Magro, lo que hicieron con el IABA, que no sé cómo se llaman esas partes.
Sí.
Pero es muy muy emotivo también, y después, bueno, mismo salió el gremio a decirlo, pero yo me había enterado antes que los gurises del gremio como que participaron ahí un poco.
Claro, y aparte tienen llegada directa porque uno de los integrantes que son magros es profesor del IABA.
Ahí va.
Toto Seliniek.
Entonces, nada, está como re lindo eso que hicieron. Más allá de todo el espectáculo, quería destacar eso.
Sí, es muy difícil también hacer reír de la forma creativa de la que hacen ellos, ¿no? Eso sí. Es lo que más destaco. Y es bastante original su forma de hacer reír. Y ha mejorado mucho la parte del canto, que era lo que más le criticaban a ellos. Pero bueno, no todos murga, ¿verdad?
No todos murga.
Todavía no he visto parodistas.
Yo soy nada.
Un parodista frustrado, así que...
Yo vi a Cíngaros.
Los Cíngaros.
La parodia de Pinocho Sosa.
Sí, pero antes tienen otra parodia, que cuando fui al... un tablado hicieron la que va antes de Pinocho. No me acuerdo cómo se llama, la verdad.
¿Cuál?
No sé, hacen como un cine ahí, no sé.
No, no sé.
Me perdí un poco en el hilo. Lo que sí me acuerdo que era gracioso. Oye, justo me estaba haciendo la fila, ¿viste?
Sí, yo creo que la parodia fuerte en drama es la de Pinocho Sosa, ¿no?
Esa no la hicieron. Dijeron.
Claro.
Y después me provoca algo especial de Nicelía. ¿No? Cada vez que lo veo, no sé.
Tipo, le pasan cosas.
Sí,
el tenis es un cíngaro. Sí. Pero bueno, me hablaron muy bien de los muchachos con su propuesta de las dos propuestas que hacen, las dos parodias relacionadas con misma temática. Y bueno, Caballeros también tiene una propuesta interesante. No vi humorista tampoco. Ayer escuché algo de Fantoches y dentro de todo lo vi en el velódromo a Fantoches. Uh-huh. Y me parece que le fue mejor allá en el teatro de lo que yo lo vi en el velódromo.
¿Cirano es humorista?
Sí.
Está, Cirano.
Sí, no, lamentablemente no. Todo es opinión, ¿no? No son los Ciranos de otras épocas.
No, a mí por lo general me causan más gracia los parodistas que los humoristas.
Claro, y bueno, está.
Lo disfruto más, no sé. No o sé, la revista, ¿viste? La revista, ese me dan más.
Los Chovis mantiene un rendimiento parejo.
Y los Chovis lo vi, Chovis, pero sí. Justo llegué tarde, no vi mucho, la verdad.
Divertido.
Y también están Por eso tenemos al invitado del día de hoy, que ya se está por sumar y debe estar mordiéndose la lengua. Y también agradeciendo de no tener el micrófono abierto para no hacer algún comentario.
Nosotros opinando.
Tremendos atrevidos.
Ahora ya nos vamos a ir a la tanda comercial y venimos prendido, que es el director artístico de Valores, que ya pasó por el Teatro Verano. Hablaron muy buenas referencias de lo que fue su participación en esta primera rueda. Y también no pude ver, hoy voy a ver al Toledo a Jamboqueña, que también me dijeron cosas bellas, así que bueno, tenemos carnaval para rato, esto recién arranca y ya dimos como el puntapié y el pase para irnos a la pausa y volver con el gran Coco Rivero, así que gran nacionalófilo también.
Ja. Para verlos bien de al lado y aprender ese llevar la ira. Todos están corriendo la bola.
Estábamos hablando de fútbol fuera de aire y ya aprovecho a mandarle un saludo de aniversario, de cumpleaños a una persona que me hizo muy feliz y seguramente ustedes dos también, que fue Neymar. Es el día de hoy, el cumpleaños. Gran jugador de fútbol. Gran jugador de fútbol.
Solo un buen jugador de fútbol.
Sí, sí. Gran fiestero también.
Sí, sí.
Que seguramente merecido crucero anda por ahí.
Ya no le gusta jugar al fútbol.
Solo un buen jugador de fútbol, puedo decir, de Neymar.
Claro.
El único atributo bueno.
Después de los 28 y 29 años, el jugador brasileño de estrella es como que se rompe ahí
sí,
la Matrix.
Le ganó la fiesta más que el fútbol. Sí. Brasil.
No, lo puedo entender.
Lo sostuvo siempre Neymar, ¿no? Le gusta la fiesta, le gusta el fútbol. Si tiene que elegir una noche de fiesta y después ir a jugar,
ya la hice.
¿Qué entrada de presentación para Cuco, ¿no? ¿Cómo anda Cuco?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Hablando de la noche.
Por charletear, por la invitación a charletear un rato.
Me imagino que es un ámbito que no conoces mucho, lo que es la nocturnidad.
La conozco.
Pero de lejos.
No, la conozco de cerca. La habité mucho en mi juventud. Ya no, porque bueno, fui tomando decisiones. Pero en su momento la conocí, la disfruté mucho. Me enseñó mucho también.
Claro.
En un momento además que andaba muy perdido, la noche fue un maravilloso y peligroso refugio que me ayudó mucho a poder... Fueron mis primeras terapias, fueron en la noche. Después ya arranqué para la psicóloga y ahí cambió mi forma de hacer terapia. Pero la noche fue un buen refugio.
Bien. Bueno, lo tomamos...
Arrancamos alto.
Sí, claro. Sí, fuerte, fuerte. Lo tomamos como consejo porque somos personas que habitan también algunas las nocturnidades.
Sí, sí, bueno, ya no los arrastré.
Son noctámbulos.
Ya de la misma manera, pero sí, se habita. No sí. Se deja habitar nunca.
No, y el carnaval está asociado con eso mucho,
claro,
¿no?
Tal cual.
El trabajo es en la noche directamente y después bajar, me imagino que se vuelve complejo.
Es muy agotador porque además, si bien lo más fuerte del trabajo, por lo menos lo he ido elaborando de esa manera, yo lo desarrollo sobre la segunda mitad de diciembre y enero, es muy cansado porque mi trabajo fuerte es durante el día. Yo a las 8 de la mañana o antes ya estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, en las clases en la EMAD, tengo 3 días a las 8 de la mañana. Si no me levanto a las 6, yo vivo en Canelones, si no me levanto a las 6, cuando llego soy nada, no existo. Entonces,
claro.
La energía para un señor mayor, como yo, la tengo que administrar. Entonces, la noche la disfruto cuando puedo disfrutarla, que fundamentalmente en enero, que no tengo muchas responsabilidades matinales. Entonces, ahí me puedo permitir el insomnio y estar pasado de rosca, pero el resto del año es imposible, es inviable. Además, con sumado a eso, una tarea política. Entonces, tengo que estar lúcido.
Claro, sin duda.
Cosa que sí. No pasa. Yo aspiro a la lucidez, pero la lucidez se me escapa.
Ahora, es una buena pregunta, y ya que introducimos en ese tema, es cómo hace para convivir esas multifunciones, ¿no? El carnaval es un lugar donde se le tiene que ocupar muchas horas, y más en el rol en que te encontrás vos, sí. También dando clases en la EMAD y en la parte de trabajador de la intendencia como político ahí, como director de Esquina de Cultura.
Mirá, es un puzzle muy complejo. Tengo la suerte de que en enero tengo la obligación de tomarme la licencia en la EMAD, y por lo tanto aprovecho para también tomármela en la intendencia, y dedicarme fundamental al carnaval. Y después, durante los otros meses, siempre trabajo muy en equipo, sobre todo el carnaval. Por lo tanto, no hay cosas que... No es que me ocupe mi cabeza todo el tiempo, dejo que mi ocupación esté entre la responsabilidad política y la EMAD, que es que fue una de las, digamos, de las condiciones fundamentales para poder volver a hacer política. Que fue una de las cosas que no había aprendido la primera vez, que fue dedicarme pura y exclusivamente a la política, cuando en realidad yo llego a este rol gracias a mi trayectoria artística y obviamente a mi tarea política, pero no perderlo. A veces eso, estar anclado también en aquello que a uno lo hace ser, y yo soy un bicho de teatro, soy docente, y no lo quiero perder eso, porque eso es lo que me hace en todo caso mirar y hacer un aporte desde otro lugar a la vida política y a lo que habito políticamente en Esquinas, en este caso. Entonces era como yo estoy, pero esto...
Es parte de...
Esto viene con Coco.
Claro.
Discúlpenme, pero viene conmigo y tiene que estar.
Y porque lo considerás mismo parte de ese trabajo.
Exacto. Yo creo que además ese trabajo me legitima en mi rol. Legitima porque estoy ahí. ¿Cuál es mi rol político a partir de mi estar como artista? Entonces, trato también de proteger ambas cosas, que creo que además se realimentan, y más en Esquinas, ¿no? En la Secretaría de Descentralización donde trabajo. Entonces, nada, lo disfruto mucho. Termino muy cansado el año. Me viene genial enero para poder dormir. Dormí. Yo pensé que ya no dormía. Pensé, claro, viste que llega una edad que todos te dicen, duermo poco. Uh-huh. Enero, lo que dormí en enero,
increíble.
No está escrito.
Necesario, ¿no? Recuperando.
Es como que dije, uy, dormí. Claro, estaba durmiendo un promedio de 5 horas.
Claro.
Y de pronto empecé a dormir 9. Llegué a dormir 11 horas. Un día dije, pará, ¿qué hora es? 11 horas dormí, no puedo creer. Estaba medio muerto.
Claro, sí.
Literal. 11, el famoso sueño atrasado, que le dicen.
Mucho atrasado. Pero combino ahí los horarios como se puede.
Sí, claro.
Fallando siempre, como debe ser, pero como se puede.
No, y además conviviendo con lo que es la planadora de carnaval, eso me imagino que poder dormir.
Sí.
Preparando en la antesala de eso es muy valorable, ¿no?
Es
necesario, más que nada.
Es bellamente desgastante el carnaval. Te lleva muchas horas, te consume mucho tiempo. Si a eso le sumás esto que vos decías, ¿no? Yo soy el director artístico de la comparsa. Generalmente en todos lados tengo roles de dirección. Y eso es muy agotador, porque se espera de quien dirija, se espera algo. Aunque el que dirige no tenga no va a resolver nada si no se hace colectivamente. Se espera que esa persona traiga algo. Entonces, de verdad, cansa, desgasta. A veces no estás en las mejores circunstancias para hacer un aporte sustancial. Entonces, nada, ¿cómo compartir eso con los colectivos para trabajar colectivamente? Con alguien que tiene que dirigir, que de alguna manera organiza el camino para que los demás lo viajen. Entonces, eso es muy cansador, porque aún queriendo cambiar algunos paradigmas de vínculos sociales, siempre pensamos que hay alguien que va a tener una posta, y yo creo que las postas se construyen.
Claro.
Perdón.
No, está bien. Después no se confundan que tienen
tenemos el mismo mate.
El mismo sí. Mate.
Mi bombilla es un poco más grande, esa bombilla me parece que está más acorde con el mate.
Bien, y bueno, ya metiéndonos estrictamente en la parte de concurso, ¿cómo lo estás viviendo? Ya arrancamos, ya tuvieron su primera pasada en el Teatro Verano. ¿Cómo fue esta síntesis de todo el trabajo, ¿no? De todo lo realizado?
La verdad que estoy súper contento. Primero por volver a ser comparsa. Tenía ganas, a mí me gusta mucho la comparsa. Me gusta mucho la composición de los candombes. Si bien no compongo en este carnaval, el candombe es algo que me seduce desde siempre. Recuerdo cuando era muy gurí en el Sisley. Mi abuelo había sido fundador del Sisley, no del tanque Sisley.
Del Vasco, el Cuero Vasco.
Claro, Cuero Vasco. Fue fundado por un pequeño comité de jóvenes del Partido Comunista. Mi abuelo estaba entre esa barra y fundaron el Sisley en homenaje al pintor. Y era una barra que armó ese equipo de básquetbol. Ese club que ahí en Miguelete y Cufré, donde ahora está ensayando, donde ahora está la bastarda, ya no es el Sisley, sino que es Sutel.
Me imagino que muy pacífico algunas noches de básquetbol ahí, ¿no? De amor y paz.
Estaban picantes. Las noches de básquetbol del Sisley eran picantes.
Se picaba.
Se picaba, lindo. Yo jugué al básquetbol ahí, me formé en el básquetbol ahí. Entonces, tiene unas escaleras hermosas hacia donde estaba la cancha. Y por ahí bajaban la Marta Goularte, los tambores de Morenada, Marabunta, Rosa Luna. Y yo era un gurisito, te digo, de 5 o 6 años, mirando... Los tambores, y no eran los tambores de ahora, eran tambores clavados. Tambores grandes. Y era como una. Nada, era una inflamación de pecho sistemática. Y algo quedó ahí. Y en el 2000 y poco empecé a salir en comparsa. Y bueno, después muchos años con Canela, entrenar de tambores. Y sumarme a la barra de valores fue como un cambio de paradigma. Primero por todo lo que significa Valores de Ancina en Palermo. Por el sonido que tiene. Y por cómo. Formar parte de una construcción que ya tiene años y años, no solo estos 10 años es que viene saliendo en carnaval, sino años, una tradición que se engarza con un país, con una construcción de país, de ciudad, de mundo, de exilios, de violencia, y me resultaba como interesante sumarme, formar parte y aportar lo que yo pueda aportar para el cruce, para cruzar fronteras juntos. Y la verdad que me quedé muy contento con el trabajo. Muy, 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 muy contento con la gente. Muy feliz del trabajo que hicimos, de buscarle la vuelta. De hacer un espectáculo que está sólido, que está fuerte, que lo seguimos corrigiendo. De hecho, hoy de noche tenemos, a las 10 tenemos, vamos a ver el espectáculo del Teatro de Verano con muchas indicaciones que hice para seguirlo mejorando, para seguirlo tirando más claramente para afuera, que es siempre como el swing de cualquier espectáculo. ¿Cómo hago para que el otro que está comprándose unas papas fritas, aún comprándose las papas fritas, el espectáculo en algún momento le llegue? Tenemos claro. Tantos perturbadores en un tablado, ¿no?
Sí,
de
claro.
Cosas que pasan, espectacular, el tablado es eso, es un espacio de lo social, pero de lo social cultural, pero en el medio hay un espectáculo artístico, y a mí me gusta ver cómo entre medio de eso llega. Le llega a alguien la posta del espectáculo, ¿no? Yo soy formado desde chiquito en lo cultural, en los eventos populares y en los deportes colectivos. Y está lleno de ruido lo popular.
Y además hay como algo que ha hecho mella, y en algunos tablados particularmente, que no sé si hay como cierto prejuicio o las actuaciones que puede llegar a tener dentro de los tablados las comparsas. Sí. Y ganarle a eso me imagino que es todo un desafío, porque ya hay algunos lugares, me imagino algunos tablados puntuales que ya van y bueno, tenemos que ganarnos al
Exacto.
público, ¿no?
Claro. Nosotros partimos de esa premisa en Valores este año. Armamos 2 o 3 combos de espectáculo donde no está la narración que aparece en el Teatro de Verano de la familia, sino que armamos un show de candombe.
Claro.
Show de candombe de media hora, vamos a disfrutar candombe, vamos a cantar estos candombe, vamos a bailar, vamos a hacer la cuerda, o sea, un show de candombe. Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil, todo lo que tiene el Teatro de Verano que nos permite hacer un espectáculo de 55 minutos con determinadas características, los tablados no tienen el espacio real para poder meter a 60 personas ni para desarrollar el espectáculo como se desarrolla en el teatro. Entonces, bueno, elegimos el camino del show musical. Hay unas músicas espectaculares, tenemos una cuerda de tambores increíble, que tiene un sonido muy particular. Entonces, bueno, compartamos eso. Compartamos eso, eso que a este pibe cuando tenía 5 años le partía la cabeza de morenada, capaz que hay un pibe de 5 años en tal tablado que también le parte la cabeza en medio del ruido y desde su celular hay algo del tambor, del sonido del tambor, del candombe que lo marca y que recién se va a enterar en 10 años. Pero hay que ir con todo. Y si no podés ir con todo, tenés que ir con tu mejor versión. Si no puedo ir con todo el espectáculo, tengo que elegir los candombes que te muevan, que la gente baile, que la gente quiera disfrutar, que la gente se encuentre contigo, que eso es un espectáculo. Encontrarte, los que estamos mirando, con los que están arriba del escenario, encontrarnos. Entonces, bueno, estamos buscando como eso todo el tiempo.
¿Y cómo ha sido la respuesta del público hasta el momento?
Buenísima. La verdad que ha sido... Nada, y con todo lo que implica, ¿no? Como también cosas que llevábamos han ido mutando porque el público te las hace... mutar, por ejemplo, la cuerda de tambores, el momento del corte de la cuerda de tambores para la segunda rueda va a cambiar. O sea, ha ido mutando desde que fuimos la primera vez al Teatro de Verano en los tablados, porque la gente empieza a colgarse y empiezan a improvisar. Claro, tenemos músicos.
Claro, claro.
Picantes, ¿viste? Entonces empiezan a improvisar y decís, vamos a cambiar esto por esto. Claro. Entonces, capaz que la cuerda que vamos a terminar haciendo, ojalá en la tercera rueda, no va a tener nada que ver con la cuerda de tambores que hicimos en la primera. Y empezás a ver cómo la manera en que vos lo cantás linkea con el público o no. Entonces, bueno, empezar a encontrar eso ha sido increíble. Perdón, pero tengo la garganta.
No, está bien. Es natural.
No, te iba a ir por el lado que también cómo dialoga ese candombe, digamos, callejero, ¿no? De valores, aparte que es una comparsa muy barrial, ¿no? Muy fiel también al estilo de Barrio Sur y Palermo. Bueno, ¿cuáles son como las cuestiones de dónde vos ves que está ese diálogo entre esa comparsa que sale y avasalla y tiene su gente? Porque también a veces pasa que la gente que va a ver a la comparsa a los ensayos, a veces al teatro como que no va, o no lo disfruta.
Va a la calle,
¿no?
Va a la calle.
Claro, va a la calle, porque es otro espectáculo. Exacto. Pero digo, ¿cómo se...? Yo creo que a medida que van pasando los años, van introduciendo como ese candombe, digamos, feroz, si se quiere, una apreciación personal, en el teatro, ¿no?
Tal cual.
¿Y dónde están las claves como para transmitir lo mismo? Que empiezan a sonar los tambores y la gente se empiece a parar, y yo cada vez lo veo más también.
Yo conocía como público la recorrida de valores por Isla de Flores, que es una cosa. Hubo una búsqueda estética durante mucho tiempo en los espectáculos, que yo creo que si bien tomaba ese sonido, era como algo separado, el sonido de la calle al sonido del teatro, del tablado. A mí una de las cosas que me interesó era cómo ese sonido, esa polenta que tiene la comparsa, está en el cuerpo de los que están en el Teatro de Verano. Cómo poder traducir ese campo semiótico del lenguaje corporal que tienen los tocadores y la bailarina de valores en la llamada, que no es lo mismo un espectáculo teatral para carnaval, no tiene nada que ver. Pero cómo podemos tener esa particularidad que los diferencia, ese toque, esa tensión corporal en el espectáculo. Y ahí fue muy importante el Lucas Lesa, que volvió a los arreglos musicales y corales de la comparsa y de la composición de varios de los temas, que es uno, digamos, de los primeros arregladores de valores cuando empezó a hacer espectáculos para carnaval. Entonces, ahí hay como un conocimiento del recorrido,
claro,
y sumado al conocimiento de afuera, a lo que se ve de afuera, y sin duda Diego, Chabela, toda la barra constructora de valores, logramos encontrar un espectáculo que yo creo que habla mucho y se para mucho en los lugares en donde pulsa la barra que está tocando los tambores los domingos por, claro, Isla de Flores, como ayer, ¿no? Ayer estaba dividida la comparsa, una parte de la comparsa ensayando llamadas y otra parte de la comparsa haciendo tablados.
Eso es increíble.
Eso, claro, es increíble.
Es increíble.
Entonces, sí, percibís una pulsión ahí que está bueno como desarrollarla, apretar el pie en el acelerador. Sí, eso cambia los discursos. Había otro tipo de discurso desde lo espectacular que proponía, por ejemplo, Ximena Márquez con Lucía García en los años anteriores con los espectáculos. Uh-huh. De mayor, digamos, rozamiento con el público. A nosotros este año nos interesaba otro camino estético, conceptual, con la comparsa. La comparsa necesitaba sentir que había algo.
Un puente.
Un puente que había entre aquellos que hacen la llamada, que muchos no son los que suben al Teatro,
claro,
de Verano.
Sí, sí, hoy.
Pero poder mirar y decir, esa es mi
comparsa.
Ese es el pulso. Y es un tema, porque, claro, yo recuerdo que yo también venía de otra estética de comparsa. De otra búsqueda. Entonces fue también un proceso de aprendizaje hermosísimo estar en... Es un proceso hermosísimo estar en Valores.
La nombraste un poco al pasar, y obviamente de Valores tienes muchas personas atrás, pero la figura de Chabela es como...
Salada.
Cantante, no, que iba a decir un epíteto que no se puede decir al aire, pero de la gran 7.
De puta madre, ¿vas a decir?
Sí.
Lo digo yo, que soy el invitado.
Está bien,
impunidad.
Está
bien. Tengo la impunidad del invitado.
A modo de términos carnavalescos, de la gran 7.
De la gran 7.
¿Y cómo es ese diálogo? Además tienen otros cantantes, ya lo nombraste, el Pulpo.
Está Gonzalo Bramo, está... No, tiene una barra.
O sea,
tenemos dos... Corista de la banda Jaime, o sea,
claro,
sí, poco candón me tienen. Chabela, Gonzalo Brown, Lucas Leza, no, está...
Es increíble.
No, es una banda...
Lindo para estar en un asado.
Hermoso.
Y que se forme una cantarola ahí.
No, es cantarola continua, porque además hay como una cosa muy muy potente en la barra del coro. Y nada, tener a Chabela, más allá de lo artístico, indiscutible, es su aportación histórico-política. Entonces eso también está bueno. Y para un tipo blanco de 55 años, con una historia a nivel espectacular, también es muy interesante lo que pasa con ella en su silencio. Hemos hablado poco de lo artístico, he sido profundamente respetuosa aún en las diferencias. Y hemos sido muy frontales. Entonces eso siempre es proceso de aprendizaje, de luz, donde a veces no, el aprendizaje no es ahora, sino es dentro de 5 meses o es para el próximo espectáculo. Entonces tener siempre compañeros y compañeras que te pongan la vara alta, que te pongan en cuestión, es muy rico, y tener una Chabela ahí es muy importante. Es muy, 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 muy importante. El otro día la escuchaba en una nota y le preguntaban cómo era trabajar conmigo. Fue muy gracioso porque yo decía, paraba cada 5 segundos. Yo soy de cortar a los cada 5 segundos. Repetir, mecanizar, entender, asociar emocionalmente, o sea, un concepto con las emociones, con lo que pulsa, dónde pararte para trabajar. Y a ella eso le sorprendía, porque ella es más del silencio. Y yo soy de poner en palabras lo que estoy buscando, lo que necesito de la otredad. Entonces fue interesante su punto de vista, que nunca me lo había dicho. Y lo dijo en una entrevista, y me resultó, claro, como muy atractivo también escucharlo, desde donde lo planteó y de lo que a mí me enseñó también de su silencio, qué significaba también su silencio. Eso es interesante.
No, y además es como que dialogan entre dos partes que son distintas, pero que han tenido su trayectoria, su recorrido, desde el arte, desde, exacto, el carnaval y más allá de eso, pero también lo han dialogado también con la parte más política.
Exacto.
Desde diferentes, claro, puntos,
exacto,
de diferentes, exacto, partes,
exacto,
pero han ligado siempre y han atado su parte artística con la parte política. No, no la disocian.
Es que es imposible. Claramente en Chabela eso es imposible, y yo, en mi caso, es imposible. No, ¿cómo hago? Pues no sería yo. O sea, podría ser otro artista o podría ser otro político, pero no sería esta entidad que soy. Compleja, confusa, pero soy eso, no puedo disociar lo político está en todos lados. De hecho, es una decisión política el espectáculo que nosotros proponemos desde familia. Además, es un tema que ha tocado mucho, Valores, como además una construcción familiar también, la comparsa, pero poner el acento en el espectáculo, en las cosas que nos encuentran y no en las que nos separan, también es una decisión política,
sí,
que me interesa trabajar. O sea, en un tiempo donde cada vez nos atomizamos más, los grupos son más chiquitos, empezamos a pensar que no tenemos nada que ver con el otro. No hay fuerza más peligrosa para un ser humano que pensar que está solo, que creer que está solo, que no hay nada que lo una al otro. Y yo creo que esa es una forma también de luchar contra un sistema que ha sutilmente instalado la soledad en la gente.
Individualizante.
Sí, pero más que individualizante, porque cuando yo era niño, ese sistema individualizante estaba en la forma, en la educación, en cómo se estructuraba la educación. Hoy es aún peor y más cruel, porque es la soledad. Ni siquiera es la individuación. Estás buscando todo el tiempo en las redes parecerte a algo desde la soledad. Y el cuerpo es el que porta las historias. Entonces salir, viste, hacia los otros, y si el otro te va a confrontar con lo que vos crees que está perfecto, y eso está buenísimo. Y hoy no tenemos esa dimensión, y a mí me interesa plantear esa dimensión. El otro como el único que te va a salvar. No hay tantos hijos de puta ni hijas de puta. Son los menos. La gente se equivoca. La mayor parte de la gente se equivoca. Pero no son hijos de puta.
La vida no es eso que está plasmado en Twitter.
No, ni cerca. Eso es... Vos hoy hablabas de los micromundos, ¿no? Cada vez hay más micro. Y no podemos ver el macro. Entonces se empiezan a generar muchas galaxias. Capaz que terminamos como los primeros seres humanos en tribu de 60 personas. Y capaz que es así como puede vivir el ser humano hasta que vuelva a aprender a juntarse con más. Pero hay que trabajar. Yo sigo creyendo que es posible la utopía de que los hombres y las mujeres seamos mejores. Estoy convencido de eso.
Sí, sin duda, y que somos mucho mejores de lo que se ve o se deja entrever.
O se manijea.
Por lo pronto, en esos micromundos se termina cayendo en un error, o al menos yo pienso que es un error de creernos que lo que sucede ahí es lo que pasa por fuera.
Exacto.
¿No? Sí. En todos lados.
Exacto.
¿No?
Sí.
Exacto.
Total, construimos como lugares de validación de esas teorías, sí, de que el ser humano es así, o
tal
que
cual
en ese espacio se desarrolla de esa manera, y que es estático e inamovible, y en realidad somos seres totalmente adaptables, transformables, maleables.
Lo veo en la Secretaría de Descentralización Cultural. A veces pensamos que lo único que pasa en Montevideo es la descentralización, y es una parte de las 200 millones de cosas, uh-huh, que pasan todo el tiempo. ¿Cuántos somos? 1.5 millones de personas en Montevideo. Sí. Bueno, pasan 1.5 millones de cosas diferentes todo el tiempo, donde alguien tiene insiste en pensar por acá, otro por acá. O cómo, creo que ahí nosotros tenemos el gran dilema político práctico, transformar en praxis, encontrar a la gente, juntarla. Los espacios culturales juntan, encuentran a la gente, empiezan a ponerla en la dimensión del otro, el, uh-huh, juego. Bueno, capaz que hay que trabajar por ahí. Bueno, y el espectáculo de valores tenía ganas de ir por ese lado. De hecho, vamos a jugar a contar familias. Estamos jugando.
Bien, queda la propuesta y las ganas de verla. Capaz que acompañaremos en la segunda rueda del Teatro Verano.
Creo que es domingo 18, si no me equivoco, domingo 17. Creo. Domingo 18.
18.
Domingo 18, a tercera hora, junto con los cíngaros. Ves a Denis Elias ahí. Después.
Buena,
fecha compleja para conseguir entrada, ¿no? Pero sí, sabemos que hay un lleno asegurado.
Eso seguro, lo cual nos deja contentos. Además, yo tuve la suerte de salir hace muchos años en Cíngaros, en el 97, cuando era un parodial. Y la barra de Cíngaros es una barra que disfruta mucho de carnaval. O sea, no es que va a haber solo Cíngaros.
De todo lo que tiene que ver con carnaval. De los sinsabores también lo disfruta.
Y disfruta de los espectáculos. O sea, no va solo a ver Cíngaros y te vacía el Teatro de Verano. Y se disfruta de carnaval. Es gente carnavalera.
Sí.
Me encanta eso, de la hinchada de Cíngaros.
Lo he aprendido con el tiempo, ¿no? Más de chico tenía como, aparte de yo era simpatizante de otro grupo de parodistas.
De otro conjunto.
Pero lo arrancás a valorar las valoraciones artísticas y los grandes espectáculos que ha tenido. Son innegables. Por lo pronto, lo último que tengo gran recuerdo que a mí me encandiló fue mucho cuando hizo la Redota. Y no fue hace mucho.
Con Pachela.
Pero bueno, me imagino que más allá de las luces,
¿sí?,
y de los sonidos y las repercusiones en la caja de resonancia que tiene el Teatro Verano, yo particularmente me entusiasmaría mucho más estando en un conjunto de carnaval Obviamente el Teatro Belgrano tiene todo eso que acabo de relatar y los distintos escenarios más grandes también, como puede ser el Loro, el Primero de Mayo. Pero llevar el arte y la alegría a lo profundo del territorio montevideano, incluso hasta de Canelones, me imagino que debe ser distinto. A veces actuando para 100 personas, incluso menos.
Eso es, ahí aparece una responsabilidad artístico-política. Porque pienso ahora dividido en dos, ¿no? El director artístico de Valores y Carnavalero y el director de la Secretaría de Descentralización Cultural. El carnaval oficial, con sus tablados, está organizado junto con DAECPO, donde la Intendencia pone un montón de dinero. Nosotros desde Esquinas, a través de la Dirección de Cultura, apoyamos también a Más Carnaval, con la contratación de, junto con los vecinos, a través de los vecinos, la contratación de sonido o transporte para que los espectáculos de Más Carnaval lleguen a diferentes lugares. Ahí hay, tiene una connotación política popular, donde la gente va con su sillita a ver espectáculos y banca a través del trabajo colectivo esos espacios para que pueda haber carnaval. Para mí esos espacios son centrales, porque son los que van a construir otra forma de vincularse. Uh-huh. Y es, en muchos casos, el primer vínculo con lo cultural artístico. Cultural está todo el tiempo en tu...
Sí, claro.
Desde lo que comes hasta cómo, a los championes que te vestís, a cómo hablas, eso es todo cultural. Estoy hablando de lo cultural artístico.
La cultura es todo.
La cultura es todo. El tema es cómo estos espectáculos te permiten entender que hay algo más que lo cotidiano. Que hay un plano en lo artístico, cultural, que genera capas de comprensión del mundo en el que vivís, sin subrayarlo, sino poetizándolo. Todos poetizamos. Todos. El roto que anda por la calle, como puede, y duerme entre cartones, poetiza también el mundo que le toca, con su poesía. Lo que pasa es que, claro, si lo pones a, si pones a comparar su poesía con la poesía de Borges o con la poesía de Hellman, decís, yo capaz que elijo. Pero ahí hay una poesía que hay que decodificar. Esa persona puede empezar viendo capaz que un espectáculo de comparsa, como yo lo vi a los 5 años, en la comercial, en un barrio, y terminar generando una vida unida a la cultura desde todo punto de vista. Y capaz que lo primero que vi fue Bambi. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Y al lado jugando al básquetbol con unos amigos. Bueno, para mí, los espectáculos carnavaleros, los espectáculos populares, los espectáculos de teatro, que de fortalecimientos, que van por todos los barrios, eso construye un campo poético en los niños, en las vecinas, en las niñeces, en los vecinos, en los veteranos, que le permiten ver el mundo desde otro lugar. Y eso, hacer un aporte cultural, sistemático, económico, político, en este caso por parte de la Intendencia, en otro momento era muy claro por parte del gobierno, es fundamental para mejorar la calidad de vida y la calidad de comprensión del mundo en el que se vive. Yo lo creo, no me imagino un carnaval sin esos tablados populares organizados y bancados por la gente, con la colaboración de la Intendencia, sin duda, pero con horas de trabajo de los propios vecinos. No me imagino un carnaval sin eso.
Y sería disociarse del origen y de los comienzos.
Exacto.
Lo cual en algunas cosas ha sucedido, pero bueno... ¿Qué mensaje final? Porque se nos está
tremendo.
Acabando el tiempo.
Sí. Sí. No, y también esto de la posibilidad de esos tablados también, barriales, de darle la posibilidad a personas de conectar de otra manera, como decías, ¿no? De conectar también con los sentimientos, porque
exacto.
La murga, o sea, cualquier espectáculo artístico, musical, yo creo que nos provoca distintas sensaciones, ¿no? Y
total.
A veces son sensaciones que... Hay muchas personas que no lo encontraron o no conectaron todavía con eso, que te da otra sensibilidad y en definitiva te hace mejor persona. Yo creo que el arte te hace mejor persona, porque te permite eso, conocer y conocerse.
Y conectarte con otras personas.
Sí.
Sí, eso de conectar con otras personas también en esto de traer el sentimiento cuando ves una murga o ves carnaval. Es también darte cuenta que podemos tener miles de diferencias, pero más o menos nos gusta,
sí.
Y nos reímos y lloramos por lo mismo.
Y hemos puesto las emociones en un lugar secundario.
Total.
Y estoy convencido que ante cualquier impulso, la emoción es la que genera empatía. El comprender la emoción, el mirar a los ojos a la gente, el poder entender qué le está pasando en el cuerpo,
sí.
Ajeno, es a través de la emoción. No es ni a través del intelecto ni a través del impulso. Es a través de la emoción, y para eso lo artístico, lo cultural, la lectura, una música, una canción, puede ser perversa o puede ser arrolladoramente maravillosa para quien lo recibe. Yo creo que hay que multiplicar espectáculos y multiplicar acciones en los barrios para que la gente sea disfrute más, sea más gente.
Sí, que es un poco de lo que hablabas del espectáculo de valores.
Exacto.
Muchísimas gracias, Coco.
No, gracias a ustedes.
La verdad que has enaltecido esta vuelta de la mecha.
Sí, empezamos allá
arriba.
Arriba.
Con la vara alta.
Voy a contar una pequeña anécdota, me da el tiempo. Yo encaucé esta nota, le escribí a Coco y cuando le escribí me respondió y estaba en Entre Telones, por arrancar el Teatro Verano.
Ah,
me imagino que no me mandó a freír espárragos por esas casualidades de la vida.
No puedo, mira, cuando voy al teatro no tengo problema en responder, porque salvo que esté actuando la comparsa o la murga,
claro.
Porque ya todo lo que podía hacer, ya lo hice.
No, pero entonces, hay mucho nervio también en juego, entonces.
Es que ya...
Está todo el pescado vendido.
Está todo el pescado. Ya, vos sabés que ahí es cuando menos nervio tengo, porque no puedo hacer nada. En los ensayos sí me pongo muy nervioso, porque ahí sí Bien. Puedo hacer.
No, pero bueno, quería contarlo porque era pintoresco. Bueno, muchísimas gracias, Coco, el mayor de los éxitos. Sabemos que
me dice es hincha un concurso valores también. Un poco, ¿no? Me dice hincha de valores un poco.
Eso.
Está mal.
Eso.
Está bien.
Muy bien.
Voy a apoyarlo.
Bueno, y saludo para todos y todas las oyentes. Esperemos que nos acompañen en este año. Un reaviso, ¿no? Es el aniversario del Frente Amplio en el día
también,
de hoy,
también.
De la fuerza política muy grande que tiene este país.
Y gracias,
más grande.
Y gracias por construir la fuerza política día a día.
Es la fuerza más grande, tiene razón.
La fuerza más constructora. Pero bueno, saludo para todos y todas las oyentes. Hasta el otro carnaval, hasta el lunes que viene.
Nos vemos
el
lunes.